espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias al frente de este programa de los viernes. Acompañada, como siempre, por mi compañero John Valdés y por Álvaro Español, hoy en el control técnico de este espejo. Comenzábamos esta semana de Pascua de manera muy espiritual, con la visita en el convento carmelitano de Boadilla del Monte de las reliquias del Beato María Eugenio del Niño Jesús, carmelita fundador del Instituto Secular Nuestra Señora de la Vida, en el marco de la celebración del centenario de su ordenación sacerdotal y de su entrada en el Carmelo. Para celebrar este doble centenario, el Instituto Secular Nuestra Señora de Vida ha organizado una peregrinación con las reliquias del Beato que recorrerá distintos lugares de Madrid, de Getafe y de Ávila. Las reliquias pasaron allí todo el día para que los fieles pudieran rezar junto a ellas y luego partieron hacia Pozuelo de Alarcón. Sin duda, un gran acontecimiento para la diócesis y para la Iglesia, que servirá para revitalizar nuestra fe. Con el mismo objetivo y además ayudarnos a luchar contra las injusticias sociales, se organizó ayer en la parroquia Virgen del Carmen en Móstoles una Eucaristía por las víctimas de accidentes laborales, en la que se recordó también la festividad de San José Obrero, patrono de los trabajadores, que se celebra el domingo 1 de mayo. Hemos empezado muy fuertes esta semana. ¿Verdad, John? Buenas tardes.
Buenas tardes, Paloma. Así es, incluso nuestro obispo ha estado muy ocupado esta semana participando en la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal. Entre otros temas, los obispos han hablado del año sinodal, de los abusos sexuales, de la libertad y de la evangelización. Pero no acaban ahí nuestras noticias, porque este fin de semana también tenemos muchos acontecimientos que contarles, empezando por la peregrinación de familias a Santiago de Compostela. Se trata de una iniciativa de la Acción Católica General de nuestra diócesis que ha propuesto a las familias realizar el Camino de Santiago en etapas para ganar el jubileo por el Año Santo Compostelano. La próxima etapa tendrá lugar desde hoy hasta el domingo 1 de mayo y recorrerá la distancia entre Herrerías y Pitín. Desde Acción Católica explican que esta peregrinación no es solo una forma de pasar un fin de semana juntos en familia, sino también de realizar al mismo tiempo un camino de espiritualidad que ayudará a todos los miembros a reforzar su fe durante el año.
Bueno, además hoy en el tiempo de la entrevista les vamos a hablar de una propuesta en Cenicientos muy interesante, que une arte, cultura, música y es para todos los públicos. En unos minutos se lo contaremos con la ayuda del párroco Miguel Díaz.
Y no te olvides, Paloma, de nuestro reportaje semanal, en el que hoy les vamos a hablar de la coronación de la patrona de Villamanta, la Virgen del Socorro. Un acontecimiento que es muy esperado no solo por los habitantes de la localidad, sino por todos los diocesanos.
Efectivamente, John, en esa ceremonia presidida por el obispo también van a participar muchísimas autoridades del municipio y de toda la comarca. Allí estaremos nosotros también para cubrirlo, aunque tenía pensado también pasarme por Boadilla del Monte, que hay una exposición muy interesante. ¿Me vas a acompañar?
Hombre, por supuesto. Y es más, a ti y a nuestros oyentes les vamos a ofrecer también un panorama en este programa de lo que se pueden encontrar en esa exposición solidaria organizada a favor de Manos Unidas de Getafe.
Desde luego no paramos en nuestra diócesis. Yo estoy deseando conocer más detalles de todas estas noticias. Así que vamos ya con el tiempo del reportaje, John, a ver qué nos cuentas hoy.
Mañana, sábado 30 de abril, es un día especial para los habitantes de Villamanta. Los vecinos de este pueblo de nuestra diócesis recibirán a nuestro obispo diocesano, don Ginés, para celebrar un evento de tal magnitud e importancia como es la coronación pontificia de la imagen de su virgen local, Nuestra Señora del Socorro. La imagen de la patrona de Villamanta será coronada mañana a las 6:30 de la tarde, en un evento que espera una afluencia de más de 2.000 personas. Iván Martín, responsable de comunicación de la coronación pontificia de la Virgen del Socorro, ha querido explicarnos cómo surgió la idea de solicitar este acto. Además, ha recalcado el intenso trabajo que se ha llevado a cabo durante los últimos 5 años.
La idea surge mucho tiempo antes de la pandemia. En el año 2017, que se trabajaba en el año jubilar de San Blas, de nuestro santo patrón, surgió la idea también de cómo poder exaltar y hacer más potente esa devoción a la Virgen del Socorro, y se decidió comenzar con el proceso de coronación canónica pontificia de la Santísima Virgen del Socorro. Y se hicieron comisiones dentro de la propia hermandad para poder recabar toda la historia y toda la información. Una vez recabado toda esa información, se comenzó a escribir el informe petitorio para la coronación, y aun cuando estaba todavía nuestro obispo don Joaquín María, se aprobó esta coronación. Y don Ginés luego la refutó. Y se trabajó y se lleva trabajando, sobre todo desde el año 2018, de forma muy ardua en todo el proceso.
Para el evento han sido invitadas varias personalidades vinculadas con Villamanta, tales como el cardenal Rouco Varela, arzobispo emérito de Madrid, el nuncio apostólico en España, monseñor Bernardito Auza, o la reina Sofía, en representación de la Casa Real. Martín también ha querido detallar el itinerario del acto y en qué consistirá, una ceremonia que promete la mayor solemnidad para la coronación de la Madre de Dios.
La jornada comenzará a las 6:30 de la tarde en la ermita de la Virgen del Socorro, desde donde saldrá la procesión de ida hacia el campo de fútbol. En esta procesión nos acompañarán todas las hermandades con sus estandartes que han decidido venir y nos acompañarán las imágenes de la Virgen del Cinar del Alberche, la Virgen de la Poveda, la Virgen del Fresno de Aldea del Fresno, la Virgen de la Concepción, patrona de Navalcarnero, y la Virgen de la Poveda, patrona de Villa del Prado, y la Virgen de la Almudena, patrona de la Archidiócesis de Madrid, junto con la Esclavitud, además de que nos acompañará la Hermandad de San Isidro y la Hermandad de la Virgen de los Ángeles, patrona de nuestra diócesis. Una vez desde allí llegaremos al campo de fútbol en torno a las 7:15 para comenzar la ceremonia eucarística con el rito de la coronación a la Virgen, que será presidida por nuestro obispo diocesano, don Ginés. Y una vez concluida la coronación, será la procesión triunfal de vuelta de la Virgen del Socorro ya coronada hacia la ermita.
Por su parte, los villamanteños han preparado de forma muy especial este acto que acogen, tanto a nivel externo como espiritual. Las hermandades, la parroquia local y los habitantes del municipio han realizado intensos trabajos para realizar los preparativos de la coronación de su patrona. Y es que, tal y como decíamos, la coronación pontificia de la Virgen del Socorro es un evento muy importante para los villamanteños, tal y como nos explica Martín.
Y esto supone un hito más en la historia de los villamanteños, puesto que ven cumplido uno de sus sueños, que es ver a su patrona coronada. Contemos que esta coronación viene a reconocer la devoción histórica que tiene la Virgen del Socorro en Villamanta y en toda la zona, y entra a formar parte de esa lista exclusiva, digamos, de vírgenes de nuestra diócesis que tienen este reconocimiento de coronación, y más en este hecho con la tilde, ¿no?, de coronación pontificia, que engloba algo más que la de coronación canónica. Por lo tanto, para los villamanteños va a ser un día histórico. Supone un revulsivo para nuestra devoción a la Virgen María, y como siempre decimos los cristianos, ¿no?, a Jesús por María, pues esto también nos conllevará el que podamos venerar y adorar al Señor en esta celebración eucarística a través de esta bonita excusa que es juntarnos los católicos de Villamanta para poder coronar a nuestra madre.
Pues desde aquí encomendamos especialmente este acto y los frutos que dará con toda seguridad para los vecinos del lugar. Si desean acudir a este acto, les recordamos que tendrá lugar mañana sábado a las 7 de la tarde en el Estadio de Fútbol de Villamanta.
Pues muchísimas gracias, John. ¿Qué acontecimientos tan importantes está viviendo la diócesis de Getafe en este tiempo pascual? Nuestro obispo don Ginés también está viviendo una intensa semana, pero ha sacado un hueco para hablarnos hoy. Llega el momento de escuchar su carta semanal. Muy buenas tardes, don Ginés.
Un saludo afectuoso, queridos amigos de este programa de la diócesis de Getafe en la cadena COPE. Este domingo comenzamos el mes de mayo, un mes que la piedad popular ha dedicado hace mucho tiempo a la Virgen María. Hay muchas parroquias y muchos lugares donde se tienen oraciones especiales a María, donde se tiene el rezo o el canto de las flores. Este año nosotros en la diócesis de Getafe vamos a empezar este mes, y lo haremos el día antes, el sábado, con la coronación canónica de la Santísima Virgen del Socorro, patrona de Villamanta. El Papa Francisco hace más de un año concedió esta coronación canónica, que no hemos podido celebrar por los motivos ya conocidos por todos de la pandemia de la COVID-19. Pero ha llegado el momento de poner esa corona sobre la cabeza, sobre las sienes de la Virgen María. La pregunta es, ¿qué significado tiene coronar a una Virgen? Mirad, yo creo que esto nos habla de la importancia que el culto a la Virgen María tiene en la Iglesia Católica. Un culto que ha venido de los primeros tiempos, porque está expresando esa presencia de María en la historia de la salvación, la presencia de María en el Evangelio, y la importancia que tiene la figura de María en la vida cristiana. María colabora con Jesús en la obra de nuestra redención. Por eso ya en los primeros siglos el Concilio de Éfeso ya declara a María como la Madre de Dios. Y ya desde hace muchos siglos, desde el siglo XVI, pues sabemos de actos públicos en los que se ha coronado la imagen de la Virgen, aunque tuvo que ser en el siglo XIX cuando se establece este rito de coronación de la imagen de la Virgen en la liturgia católica. Pero por encima de estos datos más históricos, podemos decir que el poner la corona sobre la cabeza de la Virgen es un acto de reconocimiento y de amor. De reconocimiento de quién es la Virgen, de la importancia que tiene en la vida de la Iglesia y en nuestra propia vida, en la vida del mismo Jesús, y al mismo tiempo de amor, de devoción. El coronar a la Virgen significa la devoción que el pueblo, el amor que el pueblo tiene a la Madre del Señor, que es también Madre nuestra. Por eso, en estos momentos, coronar a María significa poner nuestro corazón en María. Ya sabemos que María no es una diosa y, por tanto, nosotros no adoramos a María, pero sí la veneramos como madre, como maestra, como señora, como reina, como intercesora nuestra, como discípula, la primera discípula del Señor. Hay tantos títulos que podíamos dar a la Virgen, hay tantos piropos que podíamos dar a la Virgen, y de hecho eso hacemos en el rezo del Santo Rosario. Pues ese amor en nuestra diócesis este sábado se va a ver expresado en Villamanta cuando coronemos en nombre del Papa Francisco a su patrona, a la Santísima Virgen del Socorro. Yo os animo a participar espiritualmente en esta coronación y a unirnos en el amor a la Virgen, a renovar nuestro amor y nuestra devoción a la Madre del Señor y Madre nuestra. Que paséis una feliz semana.
Pues muchas gracias, don Ginés, por este impulso pastoral en el que hoy nos invita a celebrar este tiempo pascual tan especial, en esta ocasión con la mirada puesta en nuestra madre, la Virgen María. Le esperamos la semana que viene. Mientras tanto, vamos a ver lo que nos han preparado en Cenicientos. De muy intenso podríamos definir el programa que ha preparado la parroquia San Esteban Protomártir para mañana sábado en la localidad de Cenicientos. La iniciativa se llama La Noche de la Historia y cuenta con gran número de vecinos y empresas colaboradoras y sobre todo con el apoyo del ayuntamiento de la localidad. No queremos perdernos detalle y contarles todo lo que va a suceder mañana en Cenicientos. Por eso hemos invitado al párroco y promotor Miguel Díaz a este espejo diocesano. Miguel, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Supongo ya que ultimando todos los detalles.
Pues sí, aquí con mucho lío para que no nos pille el toro.
Bueno, ¿cómo ha surgido esta fantástica idea de organizar la Noche de la Historia?
Pues desde que llegué a Cenicientos, pues el párroco lo que hace primero es conocer el pueblo y entonces pues me parecía que en toda nuestra zona había que acceder al mundo de la cultura y de las artes, ¿no? Teniendo en cuenta de que la Iglesia siempre ha sido pues una abanderada del arte, pues me parecía una muy buena iniciativa pues que todo lo que no podemos hacer habitualmente porque no tenemos Madrid cerca, pues traerlo de Madrid aquí a nuestro pueblo de la zona rural.
¿Y por qué habéis elegido justo ese nombre, La Noche de la Historia, y cuál es el objetivo de esta actividad?
Pues mira, hemos elegido el nombre de La Noche de la Historia pues porque primero parte de la historia de Cenicientos. De hecho, el acto inaugural que lo hace el grupo de teatro El Cornetal de aquí de Cenicientos, de lo que nos hablará en esa representación es que por qué un pueblo que se llamaba San Esteban de la Encina pasa a cambiar a llamarse Cenicientos, ¿no? Y es pues un tema muy divertido, pues porque el alcalde de la localidad se presenta al rey y ante la guerra le dice: de mi pueblo puede contar con 100 y 100, y entonces pues aquí les pongo para defender pues a nuestro país, ¿no? Y entonces de ahí viene el cambio del nombre y por eso le llamamos La Noche de la Historia, ¿no? también porque va a haber más actuaciones de grupos folclóricos del pueblo, ¿no? Entonces, pues nos parecía que el nombre de la noche de la historia, pues la noche tiene que ver también mucho pues con la Pascua, ¿no? Y como lo estamos haciendo en Pascua, pues nos parecía pues un nombre bonito para darle a esta primera edición de lo que vamos a preparar.
Sí, no, además va a ser la noche de la historia porque es un acontecimiento que va a marcar historia, desde luego, va a hacer historia esta gran idea, porque además habéis tenido, pues eso, esta idea de mezclar música, artesanía, exposiciones. Hay muchísimas actividades a lo largo del día, de toda la jornada, y nosotros, bueno, les decíamos que no queremos que nuestros oyentes se pierdan detalle. Entonces vamos a contarles poco a poco lo que se pueden encontrar si viajan a 100 y cientos este fin de semana. Entonces vamos a empezar, por ejemplo, por las exposiciones, ¿no? Que además se pueden contemplar todo el día.
Sí, las exposiciones se pueden contemplar de 11 de la mañana a 9 de la noche, y bueno, pues tenemos una exposición de fotografía de Patricia Romero, que son fotografías de nuestra zona, de aquí de la Sierra Oeste. Después una exposición de acuarelas de Irene Solís, una chica de la parroquia de Boadilla, que la conocí pues ya en la parroquia cuando yo era seminarista, pero que después por redes sociales siempre nos ayuda a vivir el Adviento y la Cuaresma con unas acuarelas preciosas. Entonces pues decidí que las tenía que exponer, ¿no? Porque también un poco el acto de la noche de la historia es poner ante la mirada del pueblo pues a estos jóvenes artistas e impulsarlos, ¿no?, en su trabajo. Y estas dos exposiciones pues tendrán lugar en la ermita, dentro de la ermita la Virgen del Roble, ¿no? Después tenemos otra exposición de arte moderno, es una visión crítica de un estadounidense que viene de Texas, que es Glenn Killan, que es una exposición de arte moderno y de cuadros modernistas con una visión bastante crítica del mundo. La verdad es que a mí me llama mucho la atención y me gusta. Y después en el centro de mayores tenemos pues otra exposición de pintura realista y paisajística de Carmen Chamorro. O sea que queríamos pues tocar un poco todos los palos, ¿no?, de las artes en lo que tiene que ver con las exposiciones, pues fotografía, acuarelas, pintura moderna, pintura realista, ¿no?, que me parecía muy interesante.
Efectivamente, sí, porque habéis querido mezclar tanto la actualidad como la antigüedad, un poco, no sé, como para hacer reflexionar al pueblo, y además a ello contribuye el espacio que habéis dedicado a la literatura, ¿verdad?
Sí. Con la literatura, pues lo que vamos a en el fondo es abrir un poco el apetito, porque ahora mismo la exposición de Dante por el 700 aniversario de su fallecimiento de la Divina Comedia está en la Universidad Francisco de Vitoria, pero el 20 de mayo llega a Cenicientos y al Seminario Menor de Rozas. Entonces lo que vamos a hacer es, en vez de poner la exposición entera, hemos elegido unos textos selectos que estarán todos expuestos en la parroquia, ¿no? Y entonces para que la gente los pueda leer, también se dará lectura de ellos mientras se hace las visitas guiadas por la parroquia y por la ermita.
Uh-huh. Y junto, bueno, también es el teatro una forma de literatura, ¿no? Porque habéis pensado no solo en la lectura, sino también en la interpretación, en la representación.
Sí, en Cenicientos ya desde hace muchos años hay un grupo de teatro que hace un par de obras a lo largo del año. Son bastante buenos, son voluntarios todos, que a mí me impresiona, de todas las edades, ¿no? Y ellos fueron los que propusieron la idea pues de representar la historia del nombre de nuestro pueblo. Entonces decidimos ponerlo como acto inaugural para mañana.
A mí una de las cosas que más me gusta en el mundo es la música, así que alguna propuesta musical de las que tenéis mañana me sumaré. Cuéntame qué programa tenéis.
Pues mira, tenemos un programa bastante divertido, porque en el fondo este evento ha surgido pues dando la idea, pero después me han llamado un montón de gente que quería participar. No es que nosotros solo hayamos buscado a los artistas, sino que los artistas también han buscado su hueco donde poder expresar pues todo su trabajo, su esfuerzo, ¿no?, y su creatividad, ¿no? Y entonces, pues mira, en la Plaza de España, que tenemos dos conciertos por la mañana, uno de Miriam Martiago, que es una cantautora aquí de la zona del Valle del Tietar, y después unos raperos que son conocidos a nivel nacional, que yo No los conocía, pero se pusieron en contacto conmigo y ayer mirando en YouTube, pues algunos de ellos tienen incluso 14 millones de visualizaciones, sus vídeos en YouTube, ¿no? O sea, que se han presentado, han ganado en el Within Center, ¿no? Y vienen pues directamente para ofrecerse, y ha sido también bastante divertido pues esa conversación con los raperos, porque decían, nunca hemos trabajado con un cura, pero nos apetece mucho, ¿no? Entonces, ha sido como bastante divertido, ¿no? O sea, el hecho de que jamás pensaban que una parroquia, un sacerdote, pues podría proponer estas actividades, ¿no? O sea, que ya sabes que existen siempre muchos prejuicios, ¿no? Y eso será pues a la una y a la una y media, y después por la tarde tenemos dos conciertos, otro de Sara Veneros, una artista reconocida pues ya en la Comunidad de Madrid, que suele hacer bastantes conciertos y bastantes bolos, que viene de Cercedilla, y después el grupo 71, es un grupo de pop rock estupendo que yo le he escuchado alguna vez. Pues ellos, los pobres, batallan con la industria musical, ¿no? Y tienen canciones muy, muy buenas. Uno de ellos es profesor de aquí del seminario de música, y es un grupo estupendo que tendrá lugar pues a las 10 y a las 11 menos cuarto de la noche, antes de la clausura final del evento, que será a las 12. Y después también, por otro lado, pues tenemos el concierto de música sacra, un concierto de órgano, pues de nuestro seminarista Javier Vacas, pues que resulta que en nuestra diócesis tenemos seminaristas que son prodigios, entre ellos él, que es mi compañero de pastoral aquí en Cenicientos, ¿no? Y después de 20 años estudiando en el conservatorio, de haber vivido en Alemania, de estar en el coro diocesano, pues ha decidido hacer este concierto de órgano pues para adentrarnos en la tradición de la música sacra eclesial, que es una preciosidad, la verdad, que será a las 6 en la parroquia.
Muy bien, pues algo de eso me apunto. Hay más propuestas, porque hay talleres artísticos, hay baile, hay... Bueno, no vamos a desvelar todas las sorpresas porque quiero que la gente vaya, disfrute. Y bueno, te vamos a dejar aquí porque se nos acaba el tiempo de la entrevista. Sobre todo quiero darte las gracias por la iniciativa, por lo bien que lo vamos a pasar todos los que vayamos allí a Cenicientos. Y bueno, espero que cunda el ejemplo.
Pues mira, gracias a Dios nos están llegando respuestas muy positivas, el pueblo está muy volcado, tenemos 60 voluntarios que se van a vestir de medievales, divertidísimos, ¿no? Que serán los que vayan indicando a la gente por dónde tiene que ir. Sabemos que va a venir mucha gente, y mira, y Paloma, ya por último, perdona, que me enrollo un poquillo, pero ya por último, pues mira, esta idea surge, no sé si te acordarás, de un texto que escribió Benedicto XVI en 2006, ¿no? Y con el Papa Francisco, ¿no? Que los he unido los dos, ¿no? El Papa Francisco con la Iglesia en salida, ¿no? No nos puede dar miedo el diálogo con los que no están dentro de la Iglesia. De hecho, casi todos los del cartel no viven la vida cristiana, pero han decidido participar de una actividad de la parroquia porque comprenden que la vía de la belleza es lo que une la condición de todo hombre, ¿no? Y entonces esto es precioso y está siendo preciosa la preparación. Pero después también, pues ese atrio de los gentiles, del que nos hablaba Benedicto XVI, que era el lugar de encuentro, ¿no? Donde teníamos que juntarnos creyentes, no creyentes, agnósticos, ateos, en aquello que nos unía también, que lo decía él en su texto de la Via Pulcritudinis, del Pontificio Consejo de la Cultura, que era la belleza, ¿no? La belleza siempre es capaz de llegar a Dios, la belleza siempre da luz, y eso es lo que queremos hacer mañana en Cenicientos.
Muy bien, pues con esta palabra, con la belleza, nos quedamos. Un fuerte abrazo y hasta mañana.
Muchas gracias, hasta mañana.
Y dejamos a Miguel y vamos ya con mi compañero John Valdés, que también nos trae una propuesta muy interesante y solidaria en el Minuto Cultural de la Semana.
En nuestro Minuto Cultural de la Semana les contamos que el pasado miércoles 27 de abril, a las 12 del mediodía, tuvo lugar en Boadilla del Monte la inauguración de una exposición solidaria de pintura organizada por Manos Unidas Getafe. El acto, presidido por el alcalde del municipio, Javier Úbeda, contó también con la presencia del delegado de Manos Unidas Getafe, Juan Antonio Montes, y gran número de voluntarios de esta organización católica. La muestra ofrece obras de diferentes autores realizados con técnicas de lo más variadas. La temática también es muy diversa, hay desde pinturas de paisajes hasta bodegones o retratos, tanto individuales como colectivos. El objetivo del evento es recaudar fondos que contribuyan a financiar los proyectos de Manos Unidas en ayuda del desarrollo, en el que la diócesis participa activamente asumiendo diferentes iniciativas en India y Uganda. Los cuadros de la exposición se encuentran a la venta, con precios totalmente asequibles. Algunos de 8 se pueden adquirir a cambio de un donativo voluntario. La muestra solidaria de Manos Unidas permanecerá expuesta hasta el próximo 27 de mayo. Pueden visitarla en horario de 10 de la mañana a 8 de la tarde en el Centro de Mayores Juan González de Uzqueta, en Boadilla del Monte.
Pues una exposición preciosa y solidaria. Muchas gracias, John, por presentarla. Con ella terminamos nuestro espejo de hoy. Les deseamos que pasen un feliz fin de semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.